Hola a todos, bienvenidos a este Enric Más Cerca. Bien, esto va a ser un poco como Netflix, va a tener dos partes. Va a ser una conferencia que siento que tengo que dar desde hace mucho tiempo. Llevo muchos años desarrollando cómo todo el mundo puede tomar conciencia de que realmente el poder está en uno, que el poder no está fuera, que no hay nadie fuera que nos tenga que decir lo que tenemos que hacer o qué decisiones tenemos que tomar. Y la verdad es que después de todos esos 20 años aproximadamente, y gracias a un curso de milagros que en el año 1993-94 me di cuenta de que realmente hay una conciencia que nos engloba todo, se llama conciencia Advaita, que no es una filosofía ni una religión, es una experiencia de darte cuenta de que todo está interconectado, todo está correlacionado. Y el gran error que todos cometemos, que además es un error que es como un juego, o sea, que nadie caiga en la trampa de pensar que es un error que hay que pagar, etcétera, etcétera. O sea, estamos jugando a que está todo desconectado para darnos cuenta de que todo está interconectado y, por lo tanto, estas necesidades que creemos que tenemos y que buscamos afuera, en realidad están dentro de nosotros, siempre nos estamos proyectando y, por lo tanto, se me ha inspirado esta charla de hoy, ese tema de hoy, que, como repito, se va a dividir en dos partes, que se titula Diálogos para la toma de conciencia. Por lo tanto, vamos a empezar con que tenemos la vida en nuestras manos y voy a empezar con una reflexión de Anthony de Melo, ¿cómo no?, que nos dice, si tienes problemas, es que estás dormido. La vida no es problemática, es el yo, la mente humana, el que crea los problemas. Yo quiero aclarar esa reflexión de Anthony de Melo porque se podría dar a entender de que tener problemas es malo. Y precisamente lo que se trata es el concepto problemas, es un concepto, realmente es la connotación negativa que le damos a la palabra problema, cuando en realidad hay que darle otro nombre, que es oportunidad. Por lo tanto, frente a la vida, lo más importante, ante las circunstancias de la vida que le llamamos problemas, vamos a cambiarles el nombre y le ponemos oportunidades. Por lo tanto, lo que vamos a tratar aquí ahora es esa actitud mental frente a las circunstancias de la vida. Voy a marcar unos puntos clave como resumen o como esencia de lo que iremos desarrollando a lo largo de esas dos temáticas. Deciros que nuestras reacciones emocionales son fruto de nuestra programación. Y ya sé que lo saben, pero saberlo no sirve de nada. Uno tiene que ser consciente de que nosotros no reaccionamos a las circunstancias de la vida tomando unas decisiones, sino que es nuestro inconsciente que las toma y nosotros pensamos que las estamos tomando nosotros. Otra cosa muy importante es que no sabemos escuchar. Escuchamos a través de nuestros conceptos fijos, de nuestras creencias limitantes y sobre todo de una mente llena de prejuicios. Creemos que tomar un disgusto en la vida es una cosa normal. Y eso ocurre porque creemos en el control y sobre todo ocurre porque ponemos expectativas. Otra cosa que hemos de tomar conciencia es que siempre estamos haciendo diálogos con nosotros mismos. Y estos diálogos los proyectamos cuando hablamos con los demás y sobre todo cuando discutimos con ellos. Tampoco somos conscientes de que nuestros diálogos internos crean unos pensamientos que activan unas acciones y nos dan unos resultados. Por lo tanto, quédense con esa fórmula. Mis pensamientos, que son la expresión de mis creencias, hacen que yo tome acciones y, por lo tanto, yo obtenga unos resultados. Quédense con eso. Por lo tanto, si queremos obtener otros resultados, tenemos que cambiar el observador que somos. Y la clave es muy simple. Hay que empezar por cuestionarnos a nosotros mismos. Tomar plena conciencia de que realmente no estamos viendo las cosas como son, sino como somos. Frase que ustedes han oído muchísimas veces. Frase que yo he contado y he explicado hace muchos años, pero que me sigue dando cuenta de que la gente lo sabe, la gente lo entiende, pero pocos lo aplican. Por lo tanto, esta charla tiene por objetivo transformarle a usted en un observador más poderoso y, por ende, más competente. Lo importante es la actitud. Y para ello voy a poner una anécdota también de Anthony de Melo, que la tiene escrita él en su libro, creo que es Reescribiendo tu vida, que dice que es un maestro que alcanza la iluminación. Y entonces sus discípulos le preguntan, maestro, ¿cómo has alcanzado la iluminación? ¿Qué estás viviendo? Cuéntanos tu experiencia. Y el maestro dijo, antes de la iluminación yo estaba deprimido. Después de la iluminación, la depresión seguía estando presente. Se quedan todos sorprendidos. Dice, pero entonces, ¿de qué te sirvió la iluminación? De la actitud. La actitud es la clave. Cuando uno piensa que tiene una depresión y lucha contra ella, entonces le estás dando fuerza. Por lo tanto, la iluminación me ha permitido una cosa, aceptar mi depresión. ¿Qué hay detrás de ella? No la voy a combatir. No me voy a disgustar. No me voy a irritar. Voy a estar sereno. Esta es la diferencia entre estar iluminado y estar dormido. De hecho, hace mucho tiempo que me sirvió esa anécdota que cuenta Anthony de Melo, porque yo llevo mucho tiempo triste. Siempre estoy con una tristeza. Y entonces comprendí que la tristeza sencillamente no es ni buena ni mala. Sencillamente indagué sobre la tristeza. El otro día, paseando con mi mujer por el bosque, yo le dije, me siento muy triste. Me dice, ¿por qué estás triste? ¿No estás bien? Digo, no, yo estoy muy bien, pero tengo tristeza. Siento la tristeza de nuestra madre tierra. No lo podía evitar, me sentía muy triste, pero ya no era mi tristeza. Era la tristeza del bosque, de la tierra donde estaba caminando. Se preguntarán por qué yo estaba triste o qué estaba viendo. Estaba viendo la inconsciencia, por decirlo de alguna forma, de los seres humanos. Que los jóvenes o la gente haga botellones, me parece, no bien, no, me parece perfecto. No puedo llegar a comprender, por mucho que lo intente, que dejen allí los plásticos, los papeles, las botellas de vidrio, tal. Había allí, hicimos como un kilómetro, era un vertedero. ¿Y qué podemos hacer? Digo, aceptarlo. Pero no voy a luchar contra mi tristeza. Porque no siento mi tristeza, no es mía mi tristeza. Y tan siquiera es mi percepción, es que le estamos haciendo daño a nuestra casa. Que realmente es lo que hay, está sucio. No es que lo vea sucio, es que está sucísimo. No puedo entender que la gente meriende, se tome unas cervezas y deje el plástico, el papel y allí en medio y el vidrio, ¿no? No lo puedo entender. Además, allí habían como cuatro sacas llenas de plásticos y de porquería que alguien nos debe ir recogiendo, lo va poniendo allí y eso es un continuo. Y realmente, repito, no lo puedo entender. Y lo he intentado, sencillamente lo acepto y manifiesto esa tristeza. Esto no me quita ni muchísimo menos fuerza ni ganas de estar haciendo lo que estoy haciendo. Es más, no solamente no me quita fuerza, sino que me la está dando, ¿no? Porque sé que al menos este mensaje, ese granito de arena que estoy aportando yo a la sociedad, al mundo en general, y que me quiera escuchar por descontado, pues mucha gente le sirve porque recibo feedback de que la gente está muy agradecida. Por lo tanto, vamos a seguir con la importancia de la actitud. Hay una gran barrera que realmente nos impide pues, desarrollar ese estado de una conciencia más abierta, de ese estado de ser más responsable de lo que estamos haciendo, de ser conscientes de que ciertamente hay cosas que estamos viendo y que no estamos interpretando, como estoy explicando, y es que todos no somos conscientes de que todos tenemos una historia, pero no somos conscientes de que esa no es mi historia, es una historia que yo me cuento. Por lo tanto, creamos historias que nos contamos, que conforman un muro que impide abrir nuestra mente a otras realidades. Esta es la gran barrera, este es el gran muro. Las historias que me cuento, que son mis historias, pero yo pienso que no son mis historias. Por lo tanto, voy a centrar en esa idea unas afirmaciones que considero básicas para empezar no a derribir ese muro, a darte cuenta de que ese muro realmente lo has puesto tú y por tanto eres tú que lo tienes que quitar, ¿no? Primero, tú no puedes cambiar a otro, solamente te puedes cambiar a ti mismo. El desarrollo interno Es la clave, es la toma de conciencia, que es lo que iremos explicando a lo largo y a lo ancho de este Enrique Más Cerca. Que estamos viviendo en un cambio permanente. No te puedes quedar parado. No puedes estar luchando contra el cambio, porque todo evoluciona. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestra mente. Si queremos nuevos resultados en nuestras vidas, tenemos que cambiar nuestras acciones, pero nunca tenemos que cambiar nuestras acciones de una forma conductual. La única acción que realmente es eficiente en nuestra vida es el cambio de pensamiento, el cambio de sentimiento, en definitiva, el cambio de percepción. Por lo tanto, cambia tu forma de percibir. Siempre, repito, siempre tenemos la capacidad de elegir. El camino es muy simple, como siempre digo, pero no es fácil. Pero no es que sea difícil el camino, sino que lo hacemos difícil el camino. Porque por encima de todo, como dice un curso de milagros, tú no tienes que hacer nada para encontrar el amor. Tú eres el amor. Tú tienes que quitar las barreras que te envuelven. Este es nuestro trabajo, quitar esas barreras que lo conforman nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestra educación, nuestros valores. Por lo tanto, el cambio está en encontrar precisamente estas resistencias que las estás conformando tú mismo, que la mayoría de las veces no eres consciente de ello. Y para taparlo, como decía antes, creemos nuestras historias. Y uno de los grandes errores que hacemos, para mí, casi podría decir que es el más grande, es que nos han introducido unas creencias en nuestras vidas que si vivimos nuestras vidas nos dicen que somos egoístas y entonces pensamos que vivir la vida de los demás somos muy buenos. Y es todo a la inversa. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de decirte qué es lo que tienes que hacer con tu vida. Nadie. Nadie. Y precisamente la conciencia universal te permite vivir tu vida. Eso sí, nunca te olvides de que toda decisión, todo pensamiento, toda acción en tu vida, obviamente, tiene sus consecuencias, sus resultados. Pero eso, no quiero que caigas en la trampa de pensar que hoy es un castigo. No. Está bien escrito también en un curso de milagros. Tú siempre, la justicia de Dios es que tú siempre tendrás tu justo merecido. Pero no hay nadie allí que te esté enviando tu justo merecido. Tú te lo estás enviando constantemente. Por eso, en esa primera parte de Enrique Más Cerca, voy a desarrollar esa capacidad de observación, porque nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones están creando nuestro destino. Nadie nos lo está dando. Esa conciencia nos está devolviendo aquello que estamos emitiendo. No busquemos a culpables. Ciertamente, todos hemos heredado informaciones de nuestros padres, de nuestros ancestros, pero no como un castigo. Los pecados de los padres se van a heredar hasta la tercera o la cuarta generación, reza la Biblia, ¿no? Al contrario, si tú recibes esta información, está para que alguien con más conciencia pueda trascenderla. Por lo tanto, no somos conscientes de estas creencias limitantes que condicionan nuestra vida, que nos hacen tomar decisiones pensando que tomamos decisiones libremente cuando son las creencias que nos toman a nosotros. Esto es un paso crucial. Estamos ciegos, no vemos, pero no vemos sencillamente porque nuestras creencias opacan nuestra vista y vemos a través de unos filtros. Hemos de quitarnos esos filtros. Es de lo que se trata la conferencia de hoy, la charla de hoy. Vamos a ser observadores conscientes, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar por tomar conciencia. Y como no, Anthony de Melo. Lo primero que tenemos que hacer, y eso tiene que ser un hábito de vida, es observar nuestros diálogos internos, observar las historias que nos contamos y seamos conscientes de que las historias que me estoy contando se están reactivando a sí mismas y por lo tanto me están dando unas otras historias que tienen que ver con las primeras. De hecho, Antonio de Melo lo explica muy bien cuando dice: tus suposiciones afectan tu observación. La observación engendra convencimiento. El convencimiento produce una experiencia. La experiencia crea comportamientos, el cual, a su vez, confirma tus suposiciones. De hecho, un curso de milagros viene a decir prácticamente lo mismo. Aquello que tú observas se te dará y vas a creer que como lo estás viendo, es verdad. Y sencillamente es tu verdad, que obviamente es mentira. Por lo tanto, somos los carceleros, los prisioneros, y tenemos la llave. Un día, el maestro le pregunta al discípulo, ¿qué quieres? ¿Para qué me quieres consultar? ¿Para qué quieres verme? Y el discípulo le contesta, quiero la libertad. Entonces el maestro dijo, ve y busca quién te aprisiona. Al cabo de un tiempo, vuelve el discípulo y dice, nadie me ha apresado. Entonces, ¿para qué quieres la libertad? Hay que liberarse de nuestra programación. Hay que trascenderla, pues ella siempre está condicionando nuestra vida. Para que entiendan lo que les estoy explicando, voy a poner un pequeño ejemplo que tiene que ver con eso que acabo de explicar. En un curso de milagros que recién he terminado, una joven de 25 años se queja de la soledad. Yo de entrada le digo, cuando una persona se siente sola, es porque no está con ella misma. Cuando una persona se siente sola, es que está viviendo la vida de los demás. Debes estar atrapado por lo que se llama lealtades familiares. ¿Me puedes poner el contexto? Le hago unas preguntas. ¿Tienes 25 años? ¿Estás casada, soltera? No, estoy soltera y vivo con mi madre. Muy bien. ¿Tu madre tiene algún problema? ¿Está enferma? ¿La tienes que cuidar? No, mi madre está muy bien. ¿Para qué vives con tu madre? Tienes 25 años, eres una mujer joven, has estudiado, tal cual. Ella dice, no, es que siento que tengo que quedarme con mi madre. Ya tenemos al carcelero, hay que buscar las cadenas y el candado, ¿no? Bien, ¿qué le pasó a tu madre? Bueno, es que mi madre es madre soltera. Muy bien, perfecto. Y entonces, tú, porque te veo que eres una mujer guapa, supongo que has tenido pretendientes. Sí, pero es que tienes miedo a relacionarte. Ese miedo a relacionarte, esas cadenas, es tu programación. Estás atrapada, pero no es tu madre que te tiene atrapada a ti. Eres tú que te tienes atrapada a tu madre. Nunca nos olvidemos que causa y efecto, efecto y causa, es exactamente lo mismo. Tú no te estás haciendo ningún favor, pero tampoco haciéndolo a tu madre. Y menos te lo estás haciendo si estás proyectando en tu madre la causa de que tú tengas miedo y no experimentes tu vida. Si tú estás aquí hoy escuchándome a mí, será porque de alguna forma tu inconsciente te ha llevado hasta aquí para que tomes conciencia de que realmente tú eres la prisionera, tú tienes las llaves de la prisión, el candado, lo tienes todo para la libertad. Libérate, porque en definitiva nadie te está encadenando salvo tus propias creencias, que ciertamente ahora son tuyas, pero tu alma ha escogido este momento no para sufrirlo, sino para trascenderlo. Bien, a colación de todo lo que acabo de explicar, he puesto un poco de práctica para que ustedes vayan ejerciendo, porque claro, la mente dual siempre necesita que... ¿Y cómo se hace? ¿Y por dónde tengo que pasar? Bueno, pues vamos a poner un poco de práctica, vamos a darle gusto al ego, pero en definitiva yo ya lo he explicado con antelación. Bien, después de todo lo que os he estado explicando, vamos a aterrizar un poco todo eso. Voy a poner una práctica, porque la mente dual siempre necesita, pues no sé, como un guión, como un sendero, pero en definitiva no estoy diciendo que eso tenga que ser así, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero bueno, pienso que os servirá. Se le llama la práctica de la autoconciencia. Empieza a observarte. Te disocias de ti mismo y obsérvate. Y deja de identificarte con lo que tú crees que eres. En esta observación, bien, pues con una libreta. Se necesita poner una libreta al lado, ¿eh? La práctica de autoconciencia con una libreta, porque uno lo puede ver claro y luego como que he visto claro, ¿no? Y luego observas a este observador con lo cual tú te identificabas. Te disocias y tomas conciencia o anotas qué pensamientos alborean en la mente. ¿A qué le prestas atención? ¿Qué sentimientos y emociones te provocan tus observaciones? ¿Qué sensaciones físicas? Observa tus conversaciones las últimas 24 horas, sin ningún juicio. Simplemente observa. No te engañes. Uy, esto, bueno, es que esto lo he pensado porque resulta... No. Así. Luego, aquieta tu mente y pregúntate, Después de observar lo que he pensado durante el día, de qué palabras he dicho en ciertas circunstancias, etcétera, etcétera, ¿qué resultados he obtenido con mis conversaciones? Toma conciencia del poder de tus palabras y toma conciencia de que quizás algunas cosas no las tenías que haber dicho o que tenías que haber dicho otras cosas en su lugar. Pero no te culpabilices por ello. Tú no estás juzgando nada. Sencillamente estás observando. Toma conciencia de que tus palabras, tus acciones, tus silencios están provocando otras acciones y otros resultados. Baraja las posibilidades. El ejercicio se trata de que tomes conciencia del poder que tú tienes. De que no hay nada que alboree en nuestra mente que no esté creando una realidad en nuestras vidas. Bien, por lo tanto, un nuevo esquema es observador, acciones, resultados. Y el observador siempre depende de sus conversaciones internas, de su estado de ánimo y de su biología. Por lo tanto, hay que cuidar nuestro cuerpo. Hay que saber sostener nuestros estados de ánimos y, sobre todo, observar nuestras conversaciones internas sin darles fuerza. Por lo tanto, nuestras acciones siempre dependerán, de hecho es la clave, es con la conciencia que tiene este observador. Y quiero que tomen conciencia, valga la redundancia, de que nuestra observación está creando constantemente realidades que quizás no las veamos enseguida, pero al final siempre saldrán en nuestras vidas. Porque no se olviden de una cosa, el observador consciente vive en el aquí y el ahora, y el observador inconsciente vive en el pasado, presente y futuro. Bien, este ejercicio lo voy a diseccionar con un análisis que ya he empezado a hacerlo, que es el siguiente. Desde una conciencia unidad está el observador 1, que es el que estaba hablando antes. Desde una conciencia dual está el observador 2, que es el que observamos. Es el que se cree que está encarcelado, que tiene mala suerte, que se siente solo, que siempre le repiten las historias, qué culpa tengo yo, y siempre está buscando responsables. ¿Le suena? El observador 1 sabe que el observador 2 es una proyección de él. Por tanto, el observador 1 no proyecta la causa en el observador 2, sino que el observador 1 sabe que lo que está haciendo el observador 2 tiene que ver con uno. Fijaros bien que juego a juego de la dualidad para volver a la unidad. Por lo tanto, el observador 1 observa al 2 sin juicio, porque sabe que el 2 vive en el hacer, mientras que el 1 vive en el ser. Cuando estamos en el ser, estamos conectados a ese campo de conciencia. Cuando observamos al 2, que siempre está en el hacer, entonces, cuando se siente observado, automáticamente se para y entonces le llamamos inspiración. El observador 1 sabe que con esta acción está cambiando al observador 2, el cual está atrapado y creyendo que el problema está afuera. Y como nos diría el doctor Davidson, la autoobservación, ese proceso que acabo de explicarles, o autoindagación, el simple hecho de poner mi conciencia en este uno que tome la responsabilidad de que está afectando al dos, y que muchas veces el uno se pierde en el dos, cuando realmente volvemos a esa conciencia de unidad, recuperamos nuestro poder. Y el doctor Davidson nos dice que cuando el simple hecho de hacer ese ejercicio, ya estamos cambiando nuestra estructura neurológica, nuestros cambios perceptivos, y por lo tanto estamos cambiando nuestra conciencia. De aquí hay que recalar la importancia de transformar nuestras creencias, gestionar nuestras preocupaciones y cambiar nuestras historias. A este proceso le llamamos autoindagación. Y voy a resumir un poco lo que acabo de explicar. Desde el observador 1 no hay juicio, hay comprensión. No hay culpabilidad, hay aprendizaje. hay rendición. Sabe que es imposible querer cambiar al otro. Que somos información. Por lo tanto, cuando observamos nuestra forma de observar, abrimos el campo de las infinitas posibilidades. Entonces, los cambios vienen solos, no esperamos nada en concreto, pues el simple hecho de esperar crea limitaciones. Abrimos nuestra mente, soltamos nuestras historias y nuestro diálogo interno cambia. Estos cambios conscientes de nuestros diálogos internos cambian nuestra percepción. Y pasaremos de ser una manera de pensar, creer y tomar acción a ser la manera de pensar, creer y tomar acción. Pasaremos de ser un resultado de nuestros pensamientos a crearnos nuevos libremente. Bien, y para terminar esa parte, vamos a centrarnos ahora en la dinámica de lo que es una mente abierta. ¿En qué consiste ampliar nuestra conciencia? La respuesta es una palabra, comprender. Comprender, pues no, iba a decir todo el mundo lo comprende, pero no es verdad. Comprender es un concepto. Comprender lleva toda una información, esa palabra, que voy a extender ahora mismo. Comprendes que tus experiencias no son casuales. No estás mal de la cabeza por hacer cosas ilógicas e irracionales. Estás procesando una información para trascenderla. No hay que hacer nada. La próxima experiencia, vívela desde esa comprensión y no la juzgues. Cuando tomas plena conciencia de algo, ya no lo ves igual que antes. Es como si te cayera una venda que tenías en tus ojos. Por lo tanto, para ampliar nuestra conciencia, para abrir nuestra mente, el paso previo es la comprensión, que no entender las cosas. Conozco mucha gente que me dice, lo entiendo, y su vida sigue igual, y no saben por qué. Digo, porque lo entiendes. Estás en el hacer. La comprensión tiene que ver con la rendición. Comprendes. Como estabas viendo, cambias tu percepción, por lo tanto, vas a tener resultados diferentes. Pero ya te rindes a que los resultados, los que sean, son los mejores que tienen que ser en tu vida. Por lo tanto, cuando abres tu comprensión, es porque tus percepciones han cambiado. No te identificas con ellas y, sobre todo, no buscas nada afuera. En conclusión, cuando podemos ver lo que no podíamos ver antes, podemos hacer lo que no podíamos hacer antes. Y eso vendría a ser la toma de conciencia. Cuando alguien toma conciencia, pasa a la acción. Y nunca olviden que nuestras conversaciones crean nuestras relaciones. Es lo que nos une a los demás o, sencillamente, es lo que nos separa. Una mente abierta vive con la conciencia de que vive dentro de un paradigma y que éste puede evolucionar. Una mente abierta controla sus diálogos internos, sabiendo que si los cambia, su apertura mental crecerá. Por lo tanto, el observador 1 controla los diálogos del observador 2 y le inspira a los cambios. La pregunta que se hará el observador 2, porque al final el observador siempre acaba preguntando, porque es el dual y la dualidad siempre está llena de preguntas. ¿Qué hay que observar? Cada uno de nosotros vivimos al día muchos eventos, en el trabajo, con los amigos, en el club y un largo etcétera. Y como seres humanos, rápidamente tienes que tomar conciencia de que inventamos historias, sostenemos que nuestras historias son verdad y olvidamos que las hemos inventado. Olvidamos que las hemos inventado, que es quizás lo más preocupante. Por lo tanto, nuestras historias siempre tienen que ver con las interpretaciones. Tu historia, tu interpretación, tu explicación, te pregunto, ¿te está sirviendo? ¿Te está permitiendo producir resultados que dices que quieres? Si la respuesta es que no, entonces puedes contarte nuevas historias, nuevas interpretaciones mucho más poderosas. Pero tienes que verte a ti mismo haciendo esas interpretaciones y estas explicaciones. Esto se llama autoconciencia. Y el obstáculo que impide ampliar nuestra mente, repito, como he dicho anteriormente, es la creencia de que tengo que hacer alguna cosa. Y te darás cuenta que no tienes que arreglar absolutamente nada, porque tú no puedes arreglar absolutamente nada porque no sabes lo que es mejor para nadie. Y te resistes. y sigues pensando que quieres cambiar las cosas. Lo único que tienes que hacer es que las cosas que estás viviendo deben de ser comprendidas, y cuando las comprendas, cambian. Y para terminar esa primera parte, cómo no, voy a hacer una reflexión de Antonio de Melo en su libro Despierta, que dice: el problema de mucha gente es que se pasa la vida intentando arreglar cosas que no entienden. Siempre estamos arreglando cosas, ¿no es cierto? Nunca se nos ocurre pensar que las cosas no necesitan estar arregladas. Es así, está claro. Tienen que ser comprendidas. Si las comprenden, cambian. Muchas gracias. Nos vemos en la segunda parte.